Ahora comienza Casa Dis, transformando tu vida a través del diseño. Conversaciones versátiles y dinámicas con esencia caribeña. Y aquí estamos hoy que vamos a hablar, mire, de guardarropa. ¿Y quién mejor que para eso que mi gran amigo,
el diseñador de moda, Jorge Franceschi? Bienvenido, Jorge.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
¿Viste, Jorge?
La invitación nuevamente, sí, en esta tarde soleada, ¿verdad? Que vamos a hablar del guardarropa.
Soleada para ti, porque sí, para el área oeste está...
Ah, nublada para allá, ok, para acá está el sol potente.
No, pues acá ha caído los aguaceros que tú no te puedes imaginar. Pero vamos al tema de materia.
Eso es parte de un guardarropa que tenemos que tener tropical, que lo tenemos que preparar para el calor y la lluvia a la misma vez.
Eso es así. Así que bueno, Jorge, vamos a entrar rápido en materia, porque tú sabes que cuando tú y yo nos encontramos en casita, como que nos tardamos. Así que vamos a hablar del estilo y la funcionalidad de un guardarropa. Así que, ¿cómo empezamos, Jorge?
Sí, pues mira, es bien interesante porque mucha gente piensa que cuando quiere renovar su guardarropa o hacer unos cambios en su guardarropa, lo primero que hace es que me voy de shopping y voy a ver cosas nuevas y voy a medirme ropa en las tiendas y todo eso. Y eso es uno de los pasos, pero no es el primero. El primero es literalmente abrir su closet y verificar qué es lo que tú tienes ahí. Tienes que hacer un estudio bien pensado de las piezas que tienes en tu guardarropa, en qué épocas del año tú la utilizas, si tienes piezas que has comprado y nunca te has puesto, cosas que ya definitivamente no te quedan por un tamaño, ya sea más porque te queda más pequeño o más grande. Y pues, tienes que pasar por todo ese proceso y literalmente tienes que hacer una limpieza, ¿verdad?, en ese guardarropa y de decidir exactamente con qué te quieres quedar. Cosas que te funcionen tanto para el trabajo o tu vida diaria, y también tener un espacio siempre para ropas que son de weekend o ropa para salir en algún momento en la semana. Así que haces un análisis de exactamente qué es lo que tú tienes en el closet. Y aunque hablamos de ropa, el mismo ejercicio se hace con el calzado y con los accesorios. Así que primero abres tu closet, miras detenidamente qué es lo que tú tienes y empiezas a analizar qué te hace falta. También tienes que dar un espacio a pensar cómo crear combinaciones con piezas que ya tienes. Eso significa que a veces hay piezas que tú tienes y siempre te las pones de la misma forma y no has hecho una variación. Y entonces a veces tienes una camisa o un top que definitivamente te lo pones siempre con una falda y a lo mejor pues sabes que te lo puedes combinar con un pantalón o un pantalón estampado o otra silueta. Y entonces eso le das como una segunda oportunidad. O sea que yo, antes de hacer el ejercicio de irme a las tiendas a comprar ropa, tengo que mirar qué es lo que tengo. Y a veces en el guardarropas empiezas a descubrir cosas que no usabas hace tiempo y que tienen una segunda oportunidad. Cosas que te compraste y se quedaron ahí porque de momento las compraste y el día que te ibas a poner no te sentiste cómodo y lo dejaste ahí colgado con el ticket y todo. Y entonces, ¿sabes qué? Tienes que evaluar todo eso. Y a veces también piensas que tienes duda de que si me sirve ahora o no me sirve, darte esa oportunidad. A veces encuentras piezas que definitivamente tienen que ser ajustadas, y a veces los ajustes son mínimos, tal vez un ruedo, un entalle, cambiar un botón, un broche, esos detalles que se pueden arreglar y que obviamente puedes ir donde un modista o una costurera para que te hagan esos entalles, y ahí tienes, le das una nueva vida a esa pieza. Así que es importante primero visitar qué es lo que tienes. Una vez pasas por ese proceso, yo hago un ejercicio que es, ok, ¿qué quiero añadir? ¿Quiero ya añadir más ropa de trabajo? ¿Quiero añadir ropa más casual? Tal vez ropa para salir, que no tengo mucho. Y empiezas a buscar exactamente en tu estilo de vida a dónde cae mayor peso. Si la mayoría de tus actividades son casuales y tienes mucha ropa de trabajo, pues ya sabes que a lo mejor necesitas más ropa casual o viceversa, si tienes mucha ropa casual y pues obviamente tienes varias actividades que están relacionadas al trabajo, pues lo mismo. Comprar entonces piezas que puedas añadir a tu guardarropa de trabajo. Así que ese es un ejercicio bien interesante porque a veces nos montamos en el carro, hacemos como en nuestra mente una lista de las cosas que vas a buscar en el mall y tienes una idea vaga de lo que vas a ir y a veces terminas comprando cosas que no necesariamente necesitas, cosas que te gustaron del momento y son para ponerse tal vez en una o dos ocasiones y ya. Y entonces así te da la oportunidad de que cuando vayas a cualquier tipo de tienda, ya de ropa, accesorio, calzado, vayas en mente qué es lo que de verdad vas a necesitar. Y de esa forma inviertes mejor tu dinero y no compras a lo loco. Yo creo que una de las cosas que uno tiene que hacer el ejercicio es dejar de cuando va de compra exactamente cuando tú miras una pieza, con qué yo me lo puedo combinar, para qué yo lo voy a usar, si me queda bien o no me queda bien. O sea, tendré que invertir en algo para ajustarlo a mi tamaño porque me encanta demasiado, pero no es mi tamaño. Todas esas cosas las deben evaluar. Así que eso yo creo que es un ejercicio bien interesante cuando pensamos primero en el guardarropa antes de ir al mall. Yo
Bueno,
creo que me imagino que a ti te pasa también que cuando miras tu closet a veces y dices, Dios mío, esto lo quiero descartar y porque a mí me pasó también, y yo le hice ejercicio hace unos meses atrás y empecé a literalmente a sacar cosas que no estaba utilizando constantemente. Y cuando vine a ver, saqué casi como 20 piezas que estaban en el closet que no estaba utilizando. Y hice una cosa que no había hecho anteriormente, es que dividí mi closet en dos estampas de colores. Tengo los azules y los verdes, que son colores que yo uso mucho. Y entonces tengo otra paleta que es de negros, cremas y blanco. Entonces, cuando abres mi closet, literalmente vas a ver que por el medio hay unos tonos hacia un lado y otros tonos hacia otro lado. Entonces, me ha funcionado súper bien porque me ha ayudado a mantener mi closet bien recogido. El yo mismo proponerme de no mezclar los colores me obliga literalmente a tenerlo organizado y buscar alternativas de combinaciones dentro de la forma que yo lo organicé. Así que ese ejercicio me funcionó muy bien. En el caso de cuando tengo estampados, pues igual los estampados, entonces los miro y veo qué color predomina más, y entonces los ubico en una de las partes del closet. Y eso
Bueno,
que literalmente
Jorge.
yo tengo un closet de una casa normal, de un apartamento normal, chiquito. O sea, y dije, aquí, y cuando ya yo veo que está apiñado, que esto, ok, aquí está. Aquí ya tengo que hacer una limpieza y empezar a rotar cosas y me ha funcionado súper bien. Así que es un ejercicio que yo recomiendo un día sentarse con calma y organizar su closet antes de decidir qué comprar.
Bueno. Jorge ya ahí nos ha dado esa introducción de precisamente cómo debemos mirar nuestro guardarropa, nuestro armario, nuestro closet, ¿verdad? Todo lo que nosotros tenemos para entonces ver, ¿verdad? ¿Qué tenemos? ¿Qué queremos comprar? ¿Y qué debo descartar porque ya no nos sirve o que debemos de darle otra vida y demás? Nosotros vamos a conectar con nuestros auspiciadores y al regreso, entonces, Jorge, empiezo yo con esas preguntas típicas que vamos a empezar por el tema de que muchos nos hablan de que tengamos unas piezas básicas y que esas piezas básicas, como bien has mencionado, se puedan combinar con muchas cosas e incluso que nos ayude también pasar de el trabajo, tal vez a un cóctel, o a un evento que sea temprano en la tarde, ¿verdad? Podemos hablar del famoso black dress que nunca nos debe fallar y todo lo demás, pero eso lo vamos a hacer al regreso de la pausa, porque tenemos que conectar con nuestros auspiciadores, así que no se retire.
Seguimos, seguimos.
Regresamos en breve a Casa Diz.
En Ferretería Centro. Central, contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación, con sobre 2,000 colores a escoger, y preparamos tu color favorito y das. Además, en Ferretería Central, contamos equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda, de ferretería no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares, con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y ofertas.
Atención a todos. Necesitas clínicos confiables y accesibles. Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Vallaney, 10, kilómetro 2 en San Antonio, Aguas. Y para cuidar de tu salud, con un horario conveniente, lunes a viernes de 7 de la mañana a los sábados de 7 de la mañana. Llama al 787-8797. Hoy mismo la mayor visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más, confía en Laboratorio Clínico Vallaney en la carretera 110, cuidando de tu salud y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Vallaney, siempre a tu servicio.
¿Sabes por qué estoy tan tranquila? Porque cuento con Confía. Una cubierta de protección de crédito que puedes adquirir al financiar tu auto en una de las copetas participantes. Sin importar tu edad, estado de salud o tu empleo, Confía protege tu crédito en caso de que no puedas cumplir con el pago mensual de tu auto. Confía, tranquilo, necesitas.
Y ya estamos de regreso aquí a casa de... Y estamos hablando precisamente de cómo diseñar con estilo y funcionalidad nuestro guardarropa, nuestro armario, ¿verdad? Cómo reconocer lo que ya no vamos a utilizar, cómo darle otra vida, cómo accesorizar. Y Jorge ya nos dio, ¿verdad?, las primeras guías de cómo tenemos que mirar nuestro guardarropa. Y me da gracia porque mencionabas que y recientemente lo hiciste en tu propio armario y que entonces empezaste a poner las cosas como color-coded. Y yo digo, bueno, yo tengo mi closet color-coded. Casi el 80% está color-coded. Y a veces es como que igual, porque entonces tú sigues utilizando como que unas piezas particulares y tú dices, no, es que esta pieza la quiero, no quiero salir de ella, yo la voy a guardar ahí porque pronto la voy a volver a utilizar, ¿verdad? Y a veces tenemos que reconocer que va el próximo tema, el tema de las figuras. Y cómo las figuras nos cambian, especialmente nosotras las mujeres, ¿verdad? Que fluctuamos tanto de precio. Yo bendigo a todas las que no tienen ese problema, pero a los que sí tienen ese problema como yo, que a veces nos vemos flacas, a veces nos vemos gorditas, pero que tenemos curvas, ¿verdad? Ese estilo nuestro. Háblanos un poco de eso, Jorge.
Pues mira, básicamente, cuando analizamos en este caso la figura de las mujeres latinas, pues hay cuatro figuras en particular que son las más frecuentes. Básicamente es lo que conocemos como el cuerpo manzana, el cuerpo pera, el reloj de arena, y lo que se conoce como la regla estrecha o un cuerpo más atlético. Lo interesante es que cada cuerpo tiene unas características en particular y la selección de las piezas de ropa es esencial, porque el propósito de reconocer tu cuerpo es cómo tú puedes, con las piezas que ya tú tienes o que vas a comprar, hacer un balance visual en donde tú te sientas cómodo, pero a la misma vez estéticamente te veas bien. Entonces, independientemente el cuerpo que tengas. Claro, en cada cuerpo hay unas características en específico y hay como unas reglas en particular que son las que debes seguir para entonces hacer ese balance. Teniendo eso en cuenta, ejemplo, si yo fuera a hablar tal vez del cuerpo manzana, ese cuerpo básicamente es un cuerpo que donde hay mayor volumen es en el área del abdomen. Y entonces, una de las ejercicios que vamos a hacer es cómo podemos disimular o balancear esa parte que no sea simplemente el abdomen como el centro de atención de todo tu cuerpo. Y para lograr eso, lo que hacemos es que visualmente hacemos un balance entre las piernas y la parte de este caso del torso donde está el abdomen. Así que con ese propósito, estéticamente la persona, aunque tenga una cierta protuberancia en esa área, se me va balanceado. El error sería yo tener en ese cuerpo, sugerirle tal vez a un cliente o a una clienta que utilice piezas entalladas en las piernas, porque entonces lo que hago es que él se va a ver entallado en las piernas, pero entonces, ¿dónde va a haber mayor volumen? En el área del
Claro.
abdomen, que es lo que es, literalmente yo quiero disimular. Así que la selección de las piezas aquí es importante para que entonces hacer un buen balance, para que tengas una idea, piezas que a lo mejor pueden funcionar este tipo de personas, en el caso de los vestidos wrap es uno de los vestidos que más le favorecen a diferentes tipos de figuras, porque el wrap around, ¿verdad? La ventaja que tiene es que tú lo puedes amoldar a tu figura, tú también puedes decidir en qué parte entallártelo, si en el corte imperio un poquito más abajo, que es el imperio bajito, o un poco más en el abdomen, o sea, en la cintura, o sea, tú puedes escoger en qué área te puedes entallar. Entonces, como tú literalmente lo vas moldeando a tu figura, eso es uno de los be beneficios que tiene. El otro beneficio que tiene es que cuando haces el vestido wrap, casi siempre el escote, en este caso de lo que es el vestido, es V. Por lo tanto, te alarga el cuello y te da mayor. Visualmente te ves con más piel, por lo tanto, el área del abdomen empieza lo que es el torso, en este caso femenino, queda visualmente más reducido.
Jorge, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí.
Que es bien importante y yo creo que no quiero que nos pasemos en el momento preciso de hacerla, que es el tema de que cuando las personas tienen mucho volumen en el abdomen, ¿verdad? El detalle de las correas,
De
¿verdad?
las
Y ese
correas.
wraparound que tú acabas de mencionar,
Ajá.
¿verdad? Porque se supone que uno se ponga el pantalón y la correa, y me corrige, ¿verdad? Sobre el ombligo, no por
Sí.
encima, ni por debajo, al menos que sea un bell bottom, no por debajo del ombligo, sino en el ombligo como tal. Entonces, si uno está gordito en el área del abdomen, pues uno se pone esa correa, entonces como que tienes volumen por debajo del ombligo y por
Sí, no, y
encima
estás
del
llevando la atención
ombligo.
a esa área.
Exacto, pero
En,
¿dónde
eh,
es que
es,
uno
pues
realmente
mira,
pone la correa?
esa es una buena pregunta porque te voy a decir varias cosas. Un ejemplo, en el caso de los vestidos wraparound, casi siempre el vestido trae como un pedazo de tela, que en este caso sería como un cinturón, ¿verdad? Que es lo que uno, o sea, uno cruza el vestido, lo cierra y después entonces se pone el pedazo de tela que hace como el efecto de la correa. En la mayoría de estos vestidos, casi siempre, la correa, ¿verdad? En este caso, que es de tela, es del mismo material y ya sea en sólido o estampado del vestido. O sea
Y a
que
veces está
es parte
amarrado,
del
¿verdad?
vestido
Cosido.
y hace como una cierta armonía y literalmente es parte. Ahora bien, cuando tú tienes un diseño, ¿verdad? Un look que quieres meterle una correa con este tipo de figuras, pues entonces, como tú dices, pues ahí, si me pongo una correa de tal color, ancha, finita, todas esas cosas, pues literalmente estoy llevando el punto de atención a esa área que no necesariamente es donde quiero que la miren. Entonces, una de las cosas que se puede sugerir para sustituir la correa, tal vez son, en el caso, pantalones o faldas, que tengan una cierta faja, que sea del mismo material todo, o sea, que de la misma tela, y que no haya necesidad de ponerse una correa. Por lo tanto, que no tenga los straps para poner correa, sino simplemente sea la faja. Esa es una de las alternativas. Lo otro sería entonces tal vez utilizar una correa en un nivel más pequeño, tal vez una correa más finita, que sea como un detail, como algo que se puede perder fácilmente, bien pequeño, que tal vez de una pulgada y media, y de ahí no pasar. En este caso, para nada, queremos tener una correa ancha, o una correa que parezca casi como un corset, porque entonces lo que estás haciendo es que todo el mundo va a mirar ese punto que es donde tú no quieres que la gente observe. Así
Pero
que,
pregunto, ¿es correcto, está estéticamente, o verdad, dentro de los códigos, de ponerse la correa por encima del ombligo? Porque por debajo se ve. Por encima yo tengo mis issues también, pero yo quiero saber
Exactamente.
qué es correcto. Tiene que estar en el ombligo, no
Pues mira,
importa. Porque es que
es
yo veo,
para
a
mí,
veces
o sea,
veo.
yo le pondría
Ajá.
unas pulgadas más abajo del ombligo. No, claro, no tanto, tal vez una pulgada o una pulgada y media y cuidado. O sea, un poquito más abajo, porque entonces lo que te hace es, vamos a poner un ejemplo, que tú tienes un suit, ¿verdad? Tenemos esta persona que tiene una chaqueta de un solo botón. Nada de double breasted, nada que añadamos más tela. O sea, este tipo de figura, una chaqueta de un solo botón. Sencilla, estructurada, puede tener hasta un semientalle, claro, para que estéticamente la persona se vea bien. Vamos a poner que lo tiene como con un top o una blusa. Entonces, ahí podemos entonces poner, si lo ponemos con un pantalón, ¿verdad? El pantalón puede ser con los straps para poner la correa. Te acomodas la blusa, la sacas un poquito para que no esa blusa respire y entonces te pones tal vez un poquito más abajo de en este caso, del ombligo, para
Pero
entonces
no por
no
encima.
ponerlo en el punto medio, que es a lo mejor donde tal vez hay más volumen.
Y no por encima.
Y no por encima.
Ok. O sea, que no está
Claro,
correcto
pero entonces
ponérsela
hay
por
que tener
encima.
cuidado, porque entonces si tú no, tampoco te lo quieres poner pantalón muy abajo, porque entonces
Por
ahí
eso.
Tampoco no es el detalle de que el área del abdomen sobresalga. O sea, que hay que buscar un punto medio. Para que tengas una idea, que es algo que pasa mucho en vestidos tal vez de casuales o de noche. Cuando tú tienes una persona que tiene esta figura, pues y tú le vas a vestir, a hacer un diseñar o poner un vestido de noche. Pues siempre hay la preocupación porque ¿en dónde es que vas a poner el entalle? O sea, ¿dónde la vas a entallar? ¿Qué pasa? Si tú lo pones el entalle debajo del busto, que se conoce como el corte imperio, pues literalmente, y si para colmo el vestido tiene un cierto fruncido, la persona va a aparecer embarazada. Entonces, eso tampoco es lo que quiere. Así que en costura, ¿verdad? Hay una medida que se conoce como el corte imperio bajito, que es una pulgada y media debajo del busto. Cuando tú le tomas la medida a esa persona, vas a ver que dentro de todo el área ¿verdad? Del torso, vas a ver que esa es la parte más finita. Y en el caso, ¿verdad? De un diseñador de moda que le está haciendo un vestido a una persona con esta figura. Ahí es donde va el corte y ahí es donde va el entalle. Literalmente las personas se ven más estilizadas, no va a parecer embarazada y el volumen que hay en el abdomen se disimula más porque literalmente están metiendo el entalle en esa área en específico, que se conoce en costura como el corte imperio bajito.
Ah, bueno, pero vieron, ya, yo sé que muchas de las personas que nos siguen en Casadis deben de estar con ese dilema de la correa, porque es como que dónde uno lo pone, dónde, y entonces a la misma vez, pues yo escojo no usarla, porque entonces a mí le me gusta la
Yo
ropa holgada, no me gusta nada que me
te voy a ser
apriete.
bien sincero. En este tipo de silueta, la correa es por si acaso la persona te quiere poner un detalle, pero yo le evitaría. Yo prefiero que la persona tenga una pieza, un pantalón o una falda que no necesite tener una correa. O
Y en ese
sea,
caso de
una correa,
la talla.
la correa la vamos a utilizar en una mujer que tiene el cuerpo reloj de arena. Que ese es como, ese es el área donde esa persona necesita el punto focal.
Y te pregunto, Jorge, y si entonces, ¿verdad? Para seguir con esa talla, porque de ese tipo de cuerpo nosotros tenemos mucho en Puerto Rico, ¿verdad?
Sí, 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 es un porciento alto.
Y es uno de los cuerpos más difíciles de vestir uh-huh. en el sentido, y más cuando entonces tienen volúmenes en todos los demás lugares bien proporcionados sí. también. Entonces sí. te pregunto, en el tema de las faldas y el pantalón, ¿verdad? Que no vamos a utilizar una correa, pero queremos utilizar una uh-huh. blusita, ¿verdad? O queremos ponernos una falda. Pasa lo mismo, no importa, la cintura va sobre el ombligo.
Sí, va, o sea, la cintura va un poquito más abajo, porque no, okay. O sea, es casi un poco, o sea, debajo, o sea, tú tomas la medida del ombligo, es un poco más abajo.
Ok.
Porque no te vas a poner el pantalón o la falda literalmente en el ombligo, lo pones un poquito más abajo.
Ok. Ok.
Bueno, porque cuando tú tomas la medida de lo que se supone que sea el ombligo, ¿verdad? Y un poco más arriba, es cuando tú tienes piezas que se conocen como high waist, que es bien arriba y el entalle es un poco más arriba, inclusive hasta de la cintura. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Es un happy medium entre el high waist y el low rise. Así que es literalmente un poco más abajo del ombligo.
Ok, perfecto.
En el caso de ejemplo, ya que estábamos hablando de otras piezas que se pueden utilizar, la mayoría de estas personas deberían utilizar un pantalón recto, de pata recta, tratar dentro de lo más posible de evitar los skinny o los pantalones demasiado muy pegados.
Como los leggings.
Y si fuera, vamos a poner que quieres usar un legging o un pantalón skinny, pues mira, hay un ejercicio que yo vi y que ha funcionado muy bien, que en ese caso lo que tú haces es que utilizas que la camisa, ¿verdad? O la pieza que estaba arriba, es que puede ser inclusive hasta un traje, llegue un poco más abajo de la rodilla y por lo tanto lo que se ve de las piernas es como el de la pantorrilla hacia abajo.
Okay.
Y entonces ahí no tienes como que desde arriba viene como que skinny, sino que y lo ves más abajo. Okay. Ay, lamentablemente no tengo la foto, pero para enseñarte cómo se ve, pero se ve súper bien. Pero tiene que ser una pieza, en este caso puede ser un vestido casual o una blusa que sea más larga, que llegue un poquito más abajo. Entonces ahí tú te puedes poner tu legging o tu pantalón más pegadito, pero sabiendo que la pieza que estás utilizando abajo, o sea, arriba, en el baja casi a la rodilla un poco más.
Ok.
El error es cuando tú lo dejas en una camisa corta, ¿verdad?
Okay.
O que llegue a la cadera alta y entonces te pones un legging que literalmente estás ajustando y te ve la pierna completa.
Uh-huh. Pues Jorge, vamos a conectar con nuestros auspiciadores y al regreso, ¿verdad? Para que todas las mujeres que nos siguen en Casa Diz, que esta es su semana, ¿verdad? Y se acerca próximamente el Día de la Mujer, que no es un motivo para celebrar, es un motivo para reconocer las luchas que hemos tenido las mujeres y que aún tenemos, para ser reconocidas, valoradas y respetadas en el mundo del trabajo. Tú nos vas a decir cuáles deben de ser esos colores que debemos de estar mirando, ¿verdad? Para primavera-verano. Pero conectemos con nuestros auspiciadores primero y de regreso vamos con eso. Casa Diz.
Busca darle un estilo nuevo a tu hogar. No busques más en la mueblería Hogar Hot Point, ubicada del área. Tenemos todo lo que necesitas. ¿Buscas darle un estilo nuevo a tu hogar? No busques más en Mueblería Hogar Hot Point, ubicada en la calle Solares, tenemos todo lo que necesitas para transformar tus espacios en lugares acogedores y elegantes. Descubre nuestra amplia gama de muebles de calidad, diseños para satisfacer tus gustos y necesidades, desde modernos sofás y elegantes comedores hasta cómodas camas y prácticos muebles de almacenamiento. Tenemos todo lo que necesitas para crear el hogar de tus sueños en la mueblería Hogar Hot Point. Ofrecer una personalidad y en perdurar con nueve tuganas competenciales para hacer tus sedes desde la moera con creencias, pompas, móviles, en el viejo te ayuda con ese de amabilidad en no más le voy a ir lo de piso en los 8640 el día hogar en tu felicidad es nuestro mayor compromiso. Te esperamos con los muebles perfectos.
En Reto Gamarras a Mecio anunció la expuesta en los materiales para llevar tus pecos por un cemento si la dura más tarde nuestra de Alvaro Comsport en Co-Barretida.
La energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Y ya estamos de regreso aquí a Casa Diz. En Casa Diz, con Jorge Franceschi, diseñador de moda, que nos está dando, ¿verdad?, todas esas puntos y guías a tener presente para precisamente renovar nuestro guardarropa o revisarlo, ¿verdad?, y asegurarnos que estemos utilizando las piezas de forma adecuada a nuestro cuerpo. Y hoy nos dedicamos, ¿verdad?, a ese cuerpo tipo manzana que nos estaba mencionando Jorge, que es uno de los más difíciles, ¿verdad? Y Jorge siempre visita en casita, así que en una próxima ocasión tendremos ¿verdad?, más detalles para otros formas o estilos de cuerpo. E igual Jorge nos puedes dar dos o tres truquitos para los demás, pero lo más importante es que hablemos precisamente de cuáles son los colores que debemos de estar mirando, ¿verdad?, o que vamos a estar viendo y que debemos de comprar nuestras piezas en esos, ¿verdad?, en esos colores o los accesorios para mantener ese guardarropa básico atemperado. Cuéntanos.
Pues mira, para esta primavera 2025 que se aproxima, lo bueno es que tenemos colores que muchos de ellos están en nuestro guardarropa ya, pero siempre hay una oportunidad de añadir tal vez algún color que no tengamos mucho y que, o alguna pieza que definitivamente tenga el color de temporada, que a lo mejor hacemos un balance en dentro de las alternativas de color y podemos combinarlo con otras piezas que tenemos en nuestro guardarropa. Así que en un momento, ¿verdad?, o sea, hace unos meses hablamos de los colores del año, del Moca, y entonces hicimos un debate ahí a ver cuál iba a predominar y en este caso Margaret fue la que ganó, que nos íbamos por los marrones y terminó siendo el Moca. Dentro de las alternativas que tenemos, aparte del moca, que vemos antes, que es el color del año, el color que predomina en esta primavera es el rosa. En todas sus tonalidades, desde bien clarito, el light pink, a un poco más subido. Pero no llega ni a shocking pink, ni magenta, ni esas variantes. Se mantiene dentro de la gama de los pasteles y colores suaves. Así que cualquier persona que tenga tal vez algunas piezas de rosa, sepa que es el momento de ir sacándolas para utilizarlas en la primavera. Y entonces el color se va a utilizar tanto en vestidos como en blusas, faldas, o sea, que cualquier pieza que tenga esa tonalidad. Y entonces es el color que va a reinar durante los próximos meses, una vez comience la temporada. El otro co color que va a seguir reinando también es el amarillo, pero es el que conocen como el butter, que es como un amarillo mantequilla, y también yo diría el amarillo, el light yellow también. O sea que esos dos están peleándose ahí también con el rosado. Y es un color que usualmente no tenemos mucho en nuestro guardarropa, que son los amarillos, pero yo creo que lo puedes incorporar tal vez en accesorios o en alguna otra pieza que quieras añadirlo, si es que te da un poquito de miedo de tener una pieza como una falda o un top en amarillo. Dentro de los que son un poquito más fuertes, tenemos el rojo cereza, que es un color ya un poquito más intenso, que viene del otoño, ¿verdad? Del otoño pasado, pero ahora coge un tono más brillante y no tan quemado, y entonces lo vamos a ver también con color fuerte. Atado a lo que es el azul marino, y dentro de los metales el plateado. Hay un otro color que llevamos literalmente como un año y medio, que se está utilizando mucho, que es lavanda, que va a estar todavía presente en el guardarropa de la primavera. O sea, que es un color que ha ido rotando temporada tras temporada, se vende súper bien, le favorece a diferentes tonos de piel, y por eso pues es un color que es súper exitoso al momento de vender. Así que ese es más o menos como que la gama de los colores que van a predominar ahora. Entonces, a eso le añadimos todos los tonos de caqui, el moca que mencionamos, marrones, caramelo, junto con los blancos y los ivory. O sea que esos son como que los neutrales de esta temporada. El negro se sigue utilizando y ya es como decisión en este caso de la persona. Así que ya el negro ha ido corriendo, no solamente de la era del otoño y del invierno. Vemos piezas negras en la primavera, y las vamos a ver en el verano. Ahí es como tú juegas, tal vez con el negro, en siluetas que parezcan, en este caso, de primavera o eventualmente las que son de verano. Pasa mucho como el animal print, que el animal print. Tú dirías, pues mira, se quedó el año pasado negativo, el animal pues continúa para este año. Estampado de leopardo, que es uno de los más reconocidos, lo vamos a ver en diferentes escalas, en escalas más pequeñas y más grandes. Dos estampados de animales que se añaden es el de cebra y el de vaca. Ahora bien, eso hay que ver cómo se utiliza, ¿verdad? Porque como tú lo llevas
Especialmente
a
el
un
de vaca, porque el
guardarropa,
de cebra.
de tal vez yo lo veo más para principio de verano, no tanto para primavera, y pues entonces ajustándolo con piezas que sean veraniegas. O sea, tal vez un pantalón corto, o algún accesorio, un zapato, una correa que puedas añadir, o ese detalle de animal print a un look tal vez negro, o en este caso marrón, o el mismo moca. Así que hay que ver cómo se juega con el animal print. Pero yo pensé que se iba a quedar el año pasado, y está nuevamente en este primavera y verano 2025.
Y Jorge, lo vemos por todos lados, como bien tú mencionas, y traes, ¿verdad? Estos dos animal prints que se van a incorporar para seguir fortaleciendo, ¿verdad? Esos esos estampados, ese tipo de look. ¿Y cómo uno utiliza un estampado de vaca?
Mira, eso es una buena pregunta.
Porque el de cebra son rayas y en mira, incluso yo, uno yo, puede buscar, o sea, usarlo y a su
aquí
favor.
Te voy a ser bien honesto. Es un print que a mí no me fascina mucho.
Sí.
Yo, porque lo asocio con la decoración.
Exacto.
Por alguna razón, con las alfombras de vaca y todo eso. Pues,
exacto.
Pues nada, yo siempre lo veo como en una cartera. O tal vez un short mono, tú sabes, que tú puedas correr un tank top negro, una blusita, algo que sea fun, tú sabes, como y también
una
lo veo
pañoleta.
También exactamente en un calzado o algo así. Yo lo veo siempre manteniéndose en una escala menor, en accesorios o piezas que son pequeñas. O sea, cuando me refiero a pequeñas, es en pantalones cortos, en una minifalda, en un topcito, o sea, en algo de escala de una pieza pequeña. No lo veo, no lo visualizo en un traje que lo va a ver, pero no a mi entender, no me encanta tanto. Tendría que las personas tener una figura muy estilizada, en el sentido de esbelta, para que ese estampado pues luzca bien y ver cómo se trabaja, tú sabes. Es algo que hay que trabajar, no, pero siempre lo veo como en piezas más pequeñas.
Jorge.
Igual me pasa con la cebra, esos dos estampados me pasa lo mismo. O sea, yo he visto vestidos de cebra, pero entonces hay que verlo en qué escala están. O sea, que si están en una escala más pequeña, cuando yo hablo de la escala, me refiero al tamaño del estampado en la tela. Si es un estampado bolsa grande, un estampado más pequeño, o un estampado que tú visualmente lo veas y te resulta agradable.
Jorge,
pero
¿cuál es el accesorio que no nos debe de faltar para la primavera-verano?
Mira, son varios. Uno, y no es un accesorio, pero si lo puedes incorporar en accesorios en ropa, son los flecos.
Okay.
Así que pues, los flecos es algo que va a estar en tendencia para toda la temporada, puede estar incorporado en accesorios o en ropa. En el caso de las carteras, es bien interesante porque lo que se está proponiendo son carteras que sean one of the kind y que sean como un conversation piece.
Uh-huh.
O sea, que es una cartera que todo el mundo tenga que hablar de ella, ya sea por su diseño, por la forma que tiene, por el material que se utilizó. Así que se está alejando un poquito de las carteras que tal vez llevamos utilizando en temporadas anteriores, que es pues la cartera oversize, la que es el leather o la que tiene. Aquí es más una cartera que es un signature, que puede ser en diferentes materiales, puede ser en combinación, y casi todas de ellas, las que he visto, se mantienen entre una escala pequeña o una escala mediana, no una cartera grande. Así que en accesorio, eso es lo que es. Se predomina especialmente en cartera. Ahora bien, en prendas tenemos dos vertientes. Tenemos unos diseñadores de moda que han vuelto al maximalismo y el lujo, por lo menos así proponiendo piezas de accesorios grandes, llamativas. Y tenemos por otro lado, diseñadores de moda que apuestan a piezas más sencillas. Yo creo que la balanza se va a ir hacia el maximalismo, piezas que sean significativas, chunky y en este caso hasta oversize, en accesorios que sean bien llamativos. Se está proponiendo un guardarropa que juega con esos dos ámbitos, con el maximalismo y un cierto minimalismo. Yo lo veo de la siguiente forma. Yo creo que juegas con el maximalismo, tal vez en los accesorios que son tu complemento del look total, y lo veo en minimalismo cuando tenemos piezas más sencillas, en este caso las piezas de ropa. O sea, que es como un balance entre las dos cosas para hacer un juego interesante.
Excelente. ¿Qué calzado para la oficina y para janguear?
Okay. Pues mira, hay varios. Se está proponiendo mucho para una alternativa para el calzado, tal vez del taco alto para trabajar, los mocasines. Tienen un look preppy, tal vez un poco masculino, pero es un zapato que en el mercado hay unos espectaculares que se ven súper bien y con un conjunto de pantalón, un top o una blusa y una chaqueta se ven bonitos y la mujer puede jugar con ese lado masculino femenino y no necesariamente todos los días tiene que ir en tal. También se está proponiendo, pues, obviamente, el calzado cómodo con aire deportivo, también para el trabajo, pero en juego, o sea, que se vea como más elegante, un poquito más elegante. No es el tenis de hacer ejercicio ni el de ir por ahí de weekend, sino un tenis más sencillo y que combine más con un look más profesional. Ya que estoy hablando de eso de profesional, los otros días estaba viendo un reportaje y ahorita que estábamos hablando de las piezas básicas, dentro de las piezas básicas, por ejemplo, de un guardarropa femenino, pues siempre está, pues, el conjunto de chaqueta y pantalón o chaqueta y falda, como, pues, lo que es el business attire, ya que se recomienda, pues, que los tengas en colores neutrales, como, pues, negro, azul marino, puede ser hasta marrón, caqui, hasta el mismo blanco. Se está proponiendo añadir una tercera pieza en sustitución de tal vez la chaqueta de corte recto sencillo a una chaqueta un poquito más oversized. Okay. Para dar todavía ese look profesional, pero a la misma vez tal vez un poco más relax o tal vez modernizar el look para, en este caso, de una mujer profesional, pero tal vez más joven o que se siente más, quiere tener ese look más casual. Así que es una alternativa nueva, ¿verdad? De que cuando tú vayas a comprar un suit, ¿verdad? Para trabajar, si quieres alejarte tal vez de sentirte tan estructurada y tan fitted, pues puedes jugar con el mismo pantalón que te interesa, en el color que te gusta, pero sustituirlo tal vez por una chaqueta un poquito más grande, un poquito más oversized. Y eso, con un look así como de con tenis, funciona súper bien. Y hasta con otro tipo de calzado.
Excelente. Bueno, Jorge, ya tú sabes, llegamos al final. Nunca el tiempo nos da para tocar todo lo que queremos tocar.
Sí, pero ahí se nos quedaron varias cosas, pero nada, lo dejamos.
La dejamos para la próxima, que vuelvas y me visites aquí en casita. Gracias, Jorge, por acompañarnos y siempre traernos, ¿verdad?, esa información tan valiosa e importante que todos los seguidores de Casadis valoran y aprecian, porque siempre están ahí on top of it, ¿verdad? Siempre están informados y van tomando todos estos tips, todas estas guías y todas estas recomendaciones para siempre mantenerse fit y, ¿verdad?, fit en su ropita y bien arregladitos, que no tenemos que gastar muchísimo dinero, podemos lograrlo, ¿verdad?, con un presupuesto más ajustado, podemos siempre tener la oportunidad de estar bien arreglados, que es tan importante. Así que gracias por acompañarnos.
Antes de terminar, quiero mencionar que, aparte de todo el ejercicio que mencionamos al principio de evaluar su guardarropa, hay una cosa que es importante: ¿cómo hacemos que nuestra guardarropa y nuestras piezas duren más? Sinceramente, tenemos que mirar las etiquetas y ver el cuidado de las mismas. A veces compramos ropa que nos costó una cierta cantidad de dinero y las echamos a lavar y literalmente, a lo mejor, no era de lavar, era de laundry. Y entonces ya literalmente, pues, a lo mejor la ropa se desmerece o no se dañó, tú sabes. Así que parte del ejercicio de un guardarropa inteligente que tenga buen uso y funcione, es tú saber exactamente cómo mantenerlo y cómo es el cuidado de cada pieza.
Eso yo creo que es el mejor cierre, ¿verdad? Recordar que su inversión tiene que cuidar esa inversión, ¿verdad? Y tiene que reconocer que sea ropa que usted pueda mantener y cuidar, ¿verdad? De acuerdo a su estilo y condición de vida. Porque si usted no puede ir al Londres toda la semana, Pues no compremos ropa de Londres de toda la semana.
Sino evita los linos, los algodones, trata de buscar, en este caso, pues, tal vez fibras sintéticas que a lo mejor no necesitan tanto planchado y tanto cuidado.
Eso es así. Bueno, Jorge, gracias. Y a todos los que nos acompañaron esta semana en Casa Dis, especialmente a todas esas mujeres que siempre están conectadas con nosotros, todavía nos falta una lucha bien grande. Todavía nuestra lucha es constante para que nos escuchen, para que nos valoren y para que nos respeten. Así que usted ocúpese de que cada gestión diaria usted la diseñe de forma y manera tal que en silencio o a voces usted le comunique a las personas que usted es una dama, que trabaja, que tiene valor, que está educada y que lucha todos los días por ser una mejor persona y para aportar de forma positiva a la sociedad, a la comunidad y a esta isla que se llama Puerto Rico. Nos vemos la semana próxima aquí en Casa Dis.
Hemos llegado al final del programa. Sintonízanos el próximo miércoles a las 3 de la tarde para conocer cómo el diseño transforma tu espacio personal y profesional.